Es jueves, así que vamos a recibir a nuestras invitadas habituales que nos van a ayudar a responder las preguntas que nos trasladáis a través de correo electrónico y de WhatsApp, y también a descubrir novedades de la actualidad que tienen que ver con el derecho laboral. Tenemos con nosotros a Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas. Ana, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, pues encantada y feliz de volver a estar aquí en el programa.
Bueno, y nosotros también de tenerte con nosotros, ya cerquita de las vacaciones, ¿no?
Sí, ya no queda casi nada. No. Un sin vivir, pero bueno, en fin, ya llegarán.
Bueno, la que tiene más cerca de las vacaciones es Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, ¿qué tal? Ya contando las horas, casi.
No, que va, me quedan todavía muchos días, ¿eh? Una cosa es que me traslade de lugar.
Ah, bueno, ya, sí, vale, traslado, entiendo.
A ver, va a ser teletrabajo playero, o sea que bueno, dentro de lo malo está bien.
Bueno, pero eso es casi vacaciones, aunque no sea oficialmente, ¿no?
Pues sí, bueno, porque a ver, es jornada reducida, en fin. Trabajo a primeras horas y luego me voy a la playa, a ver, que no es que esté todo el día trabajando. Teletrabajo parcial playero, algo así.
Bueno, estas cosas tan modernas que llaman ahora trabajo híbrido, trabajo flexible, estas cosas.
Pues sí, algo así, pero realmente no es teletrabajo, yo digo, porque no va a ser que la universidad me escuche y diga, ay, ¿qué hace esta? Que se va y que le tenemos que las medidas de por accidente de trabajo, por si acaso le ocurre algo. No, no tiene nada que ver con esto, o sea, en fin.
Ah, bueno.
No es teletrabajo a eso, vamos.
Cuando te vas tú voluntariamente no tienes derecho a accidente de trabajo.
No, es flexibilidad y bueno, es que lo de la universidad es un mundo aparte, es muy raro.
Ya. Bueno, ya hablamos que ahora os dedicáis a temas de investigación y a otra serie de temas, ¿no?
Exactamente.
Para romper un poco el mito este de que tenéis muchas vacaciones.
Pues sí, tenemos. Hombre, a ver, que no nos quejamos, que seguramente la flexibilidad, aunque la flexibilidad no siempre es buena, eso también hay que tenerlo en cuenta, porque a veces te cargas con más cosas de las que puedes, digo, a nivel personal, ¿no? y familiar. Pero bueno, sí, tenemos esta parte de investigación que la hacemos como más libre y nos podemos ir a cualquier sitio a hacerla, claro. Una ventaja.
Bueno, pero que nos da, la verdad, mucha envidia.
A mí, muchísima.
Bueno, más envidia la semana que viene. La semana que viene, cuando llegue el programa desde allí, ya veréis.
Claro, sí. Vamos, es que ni te vamos a hablar, te vamos a hacer luz de gas, Ana y yo.
Nosotros podríamos irnos como Andrea cuando se va con la unidad móvil.
Sí.
Pues bienvenidos seréis.
Y grabamos ahí.
Pues sí, también sería una buena solución. Pero bueno, que vamos, ya que has citado a Andrea, a que nos comente Andrea los caminos que tienen los oyentes de nuestro programa para enviar las consultas a Eva y a Ana.
Sí, nos pueden enviar su consulta a través del WhatsApp, una nota de voz, por ejemplo, al 652-868099, repito, 652-868099, o si lo prefieren, también tenemos un correo exclusivamente para resolver esas dudas, y así se llama, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, nos quejábamos de que no recibíamos notas de voz de los oyentes para este apartado, que nos llamaba la atención, porque para otros sí que suele ser más habitual, pero esta semana sí tenemos una nota de voz, así que si estáis preparadas, la escuchamos.
Muy bien. Hola, buenas. Soy Jorge. Tengo una duda, a ver si me la pueden resolver. A ver, el año pasado nos hicieron una subrogación. Nos pasaron de una empresa de contact center a una empresa de las TIC, de las tecnologías de la información. La cuestión es que en la antigua empresa nos aplicaban el convenio de telemarketing, que hoy por hoy nos sigue manteniendo. En el convenio de telemarketing hay 35 horas médicas para visitar al médico de cabecera y el especialista. En mi empresa, como mejora de ese beneficio del convenio, nos decían que si el primer día que íbamos al médico nos daba reposo para ese mismo día de 24 horas, las horas médicas podían ser descontadas para tal reposo, por tanto no nos descontaba nada del día. En la nueva, nos dicen que a nadie de la China. Y me pregunto, ¿eso se podría considerar un derecho adquirido? Pues esa es la duda. Gracias.
Bueno, pues esa es la duda, Ana. ¿Qué le podemos comentar a este oyente?
Es muy interesante la cuestión. Bueno, pues en principio ya lo hemos comentado una vez en el programa. Este tipo de cuestiones, cuando no está por escrito, es complicado la prueba, pero no es imposible. ¿El derecho adquirido qué es? Pues es una práctica empresarial. No está por escrito, pero se ha concedido con una voluntad de que se convierta en un derecho y, por lo tanto, si se declara derecho consolidado o derecho adquirido, pues la empresa, la nueva empresa donde han ido a subrogados, tiene que respetarlo, porque por el efecto de la subrogación, la nueva empresa debe respetar todas las condiciones que tenían los trabajadores en la anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que como parece que no está ni en el convenio ni en los contratos, sino que es una práctica empresarial, pues Jorge y, a ser posible, los otros compañeros deberían de demostrarlo y tendrían que reclamárselo a la nueva para que un juez le declare derecho adquirido. Este tipo de procedimientos se da mucho en la práctica y al final es una cuestión probatoria porque se tiene que demostrar de alguna manera que esa práctica existía, que además ha sido reiterada en el tiempo, pero además que la empresa tenía voluntad de que se convirtiera en un derecho. Entonces, bueno, pues tienen que por ahí trabajar bien la prueba. A lo mejor se me ocurre traer de testigos a gente de la anterior empresa, no lo sé. Es complicado, pero no imposible.
Ya, pero otra cosa es que se quieran meter en ese follón, porque también te digo que muchas veces meterse en ese follón, ¿no? Por una cuestión que...
Bueno, por no sé. Peores follones, por menores follones se meten.
¿Ah, sí?
Sí, ah, te quedaría sorprendido. Sí.
Pues fíjate que yo es de las cosas que digo, no sé si merece la pena. Pero bueno, oye, el oyente está en su derecho de si considera vulnerados sus derechos, a acudir a los tribunales, obviamente. Uh-huh. Así que, en fin, pues vamos con la segunda pregunta. Andrea, sí, ¿la tienes?
Sí, en esta ocasión este oyente lleva trabajando en la empresa de logística durante 4 años y durante el primer contrato era directamente con la empresa, el segundo año a través de una empresa de trabajo temporal y el tercer y el último año por otra ETT. Mismas funciones, mismo puesto, pero pagadores diferentes. Y se pregunta si se está cometiendo un fraude, que si esto es lícito.
Bueno, Eva, ¿qué le podemos contar?
Pues le podemos contar que si esto hubiese pasado este año 2022, o sea, desde el inicio de todo esto hubiera sido, estaba clarísimo. ¿Por qué digo esto? Porque hay unas reglas por las cuales se limitan los contratos temporales, no solamente en cuanto a su duración por ellos mismos, sino el encadenamiento de contratos, es decir, cuando los vemos todos en conjunto, ¿no? Entonces, la norma actual dice que la persona trabajadora en un periodo de 24 meses hubiera estado contratada durante un plazo superior a 18 meses. Y además, aquí viene la novedad que introdujo la última reforma, la de diciembre de 2021, que no solamente se tienen en cuenta los contratos en la empresa o grupo de empresa, sino también los que se hubieran hecho a través de una empresa de trabajo temporal. Con lo cual, aquí la respuesta es clarísima con las normas actuales. Lo que ocurre es que, justamente, no es que no existiera lo del tema del periodo de encadenamiento, sino que os digo que no ponía nada de las ETTs y, por otra parte, además, estas reglas se han como cortado. ¿Por qué? Porque ha habido como un periodo transitorio y lo que dice la norma ahora es vamos a aplicar esto del encadenamiento para convertir el contrato en indefinido cuando... O sea, vamos a tener en cuenta el contrato que estuviera vigente a fecha 30 de marzo, que es cuando entra en vigor, donde termina, ¿no?, los contratos temporales anteriores y empiezan el día 31 los nuevos, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos un poco en qué pasa aquí, porque claro, esto es... Entonces, yo creo desde mi punto de vista, aunque no lo dice claramente la ley, esto lo que dice ahora mismo el Estatuto de los Trabajadores es la conversión directa en contrato indefinido. Pero si nosotros logramos demostrar un fraude de ley, aunque hubiera ocurrido con anterioridad y estemos hablando de contratos que en principio no le podemos aplicar esto porque la norma no lo dice, yo creo que si se demuestra el fraude de ley, como parece que ocurre aquí, pues obviamente el contrato en el último se convertiría en indefinido. De nuevo, tendrá que ir, desgraciadamente, a un tribunal. Lo que seguro que ocurrirá es que si le despiden y va a tribunal, le van a declarar un despido improcedente de 33 días. Eso, vamos, no me cabe duda. Pero yo creo que en este caso lo importante sería declarar el fraude de ley y, por tanto, que se entendiese como que es un contrato indefinido y continuase trabajando en la empresa.
Pero Eva, yo la pregunta que se me plantea,
Sí.
si pasa a ser indefinido, ¿pasa a ser indefinido en la última ETT que le ha contratado o en la empresa, digamos, donde ejerce su labor realmente?
Claro, porque lo que dice la norma, lo que dice la norma, bueno, la norma no dice nada, pero, o sea, a ver, voy a decir, la norma dice, se interpreta que es el último contrato que tiene, con lo cual el último contrato que tiene es de la ETT. Claro.
Vale,
Pero bueno, es una
vale.
interpretación y yo intentaría pues ver a ver lo que me interesa más y bueno, y buscar a lo mejor que le interese más. Es que no sé lo que le interesa más, claro, habría que verlo.
Bueno, sí, eso ya tiene que el. Yo interpreto que le interesaría la empresa matriz, me imagino, la
Seguramente,
empresa
seguramente.
donde.
Entonces, como el fraude realmente está cometido por la empresa matriz, aquí a lo mejor se puede hacer una interpretación con la cual, como el fraude no es de la ETT, sino que es de la primera, y ahora mismo no estamos aplicando la ley como tal, sino haciendo una interpretación de algo que ha ocurrido antes de la nueva modificación de los contratos, pues quizás sí que podría luchar que se le reconociera la primera. Yo no lo veo, lo veo posible.
Bueno, yo de todas formas, y aquí podemos incorporar también a Ana, lo que me ha llamado la atención también de esta consulta es que es un poco el mundo al revés, porque lo normal es que alguien empiece a trabajar en una empresa a través de una ETT y luego pase a plantilla, ¿no? Y no al revés, que esté en plantilla y después pase a una ETT.
Bastante
Justamente ese
extraño.
elemento a lo mejor es el que le da el punto para decir que pertenece a la primera empresa. Quizás, ¿eh? Porque claro, lo que dices tú es como el mundo al revés.
Claro, Ana, que ibas a comentar también.
No, justo apuntillar que es bastante extraño que pase a la ETT. Sí,
Es que ahí
bastante
se ve el fraude.
extraño.
Vamos, yo creo que el fraude queda un poco demostrado con eso, ¿no? Porque la norma no
Hombre,
tiene mucho sentido.
eso no va, no
claro.
pinta nada bien.
Bueno,
Eso.
no pinta nada bien para la empresa, quiero
Eso
decir,
es,
¿no?
eso es. Para la empresa.
Bueno, pues Ana, Eva, enseguida volvemos con vosotras, que tenemos más preguntas de los oyentes. Volvemos con Ana Gómez, con Eva Blázquez, para responder las preguntas que nos habéis trasladado al correo electrónico, a nuestro WhatsApp. Y tenemos la tercera, Andrea.
Sí, en esta tercera pregunta dicen que le despidieron de una empresa hace 8 meses y no le pudieron pagar el finiquito, dice, por falta de liquidez, aunque no estaban en concurso de acreedores. A lo largo de estos últimos meses le han ido pagando parcialmente lo que la empresa ha considerado oportuno y eso que no firmaron un acuerdo de pagos. Aún así le deben 300 euros y no tiene noticias. ¿Cómo puede reclamarlo?
Dice que le dan largas, Ana, para pagarle esos 300 euros.
Sí, yo esto lo he visto más veces. Además, por el mismo importe, me ha hecho gracia. Justo eran 300 euros, la empresa daba largas y luego pues te ves en la tesitura de o reclamo o lo dejo estar, porque me va a salir más caro la reclamación que... ¿No? Esto es lo...
Debe haber algo en la ley que indique que los 300 euros es una cantidad cuya responsabilidad para la empresa es menor o algo de eso, ¿o no?
Sí, bueno, pues esto es pues para las personas. Mira, ¿qué te voy a contar? Un horror. No, no, no dice ese umbral la ley, ni muchísimo menos. El derecho a reclamarlo lo tiene porque todavía no ha prescrito. Tiene un año para reclamar desde el momento que le despidieron las cantidades que le adeudan. Y como han pasado solamente 8 meses, pues todavía le quedan 4 para reclamar esos 300 euros. La reclamación inicial es en el SMAC, que ya sabemos que es un trámite relativamente sencillo que podría hacer incluso el propio oyente, ¿no? Es medio facilón, online, un formulario y tal. Pero haces eso y ya se desencadena todo un procedimiento que le convocan a la empresa, que si la empresa se aviene te lo paga o si no. Pero si no quiere pagar en el SMAC, entonces esta persona tiene que buscarse un abogado o un graduado social que le ayude a poner una demanda. Que esa demanda se citará en el juzgado, estamos hablando de Madrid seguramente, posiblemente por desgracia, por el retraso que ya tienen en más de un año. Imagínate.
Madre mía, madre
Entonces,
mía.
te tienes que buscar también el abogado que te cobrará una comisión mínimo sobre lo que te ganes. Hay todo un baremo y rango, ¿no? De compañeros que en la profesión, pero es que por ese importe, sinceramente, yo les mandaba la porra.
Ya.
Les mandaba una carta, eso sí. Incluso, no sé, pensaría de otra manera, intentar, oye, hasta el extremo, oye, pues si no me pagáis esto, pues voy a poder hablar mal de vosotros, no sé.
Ya. O sea que esto es aquello del refrán de que le va a costar más el
El
collar que el
collar que el
galgo, ¿no?
perro, sí, así es, así es.
Vaya, pues
Sí.
un fastidio. En fin, bueno, pero contamos lo que hay. No podemos, desgraciadamente, contarle otra cosa porque, en fin, conviene que lo tenga claro a la hora de tomar una decisión al respecto, que luego será libre de tomar la que quiera. Tenemos la cuarta pregunta, Andrea.
Sí, este oyente dentro de poco, en los próximos meses, no va a dormir mucho porque va a ser padre. Y en esta
Bueno,
ocasión.
depende del bebé, Andrea.
Bueno, sí, eso es
Hay
verdad.
bebés que no dan mucha
Pero ya digo
lata.
yo que va a dormir menos de lo que hasta ahora podía
Sí.
estar durmiendo. Bueno, su empresa le obligan, dice entre comillas, precisamente, siempre a coger unos 10 días de vacaciones en periodo de verano hasta el 15 de septiembre. En esta ocasión quiere cogerse esas 6 semanas de permiso de paternidad junto con los 10 días últimos de septiembre. Dice que la empresa no tendría problema en aprobarle esos días si nace antes de lo esperado, pero si nace, por ejemplo, a últimos de ese mes de septiembre, se solaparían los días de permiso con sus vacaciones y esos días de vacaciones los perdería. Por tanto, ¿esto es legal si coincide ese permiso de paternidad con las vacaciones? ¿Se pierden esos últimos días de vacaciones o no los tiene que perder?
Bueno, a ver, Eva, ¿qué le
No le
contamos?
vamos a decir que se coja las vacaciones antes, ¿no? Para descansar, porque con lo que habéis dicho vosotros, en fin. Pero bueno.
Le hemos dado mucha
Mucha
alegría, sí,
alegría,
para
sí.
empezar.
No, bueno, no, no pierde las vacaciones, ¿no? Las vacaciones, cuando, o sea, cuando tú tienes un permiso, en este caso ya no se llama de paternidad, se llama de nacimiento y cuidado, ¿no? Que se cambió el nombre justamente para unir maternidad y paternidad, pues tiene esas 6 semanas obligatorias al principio y luego otras 10 que disfrutará como estime conveniente el primer año, pero en cualquier caso las vacaciones no las pierde. O sea, lo dice claramente el Estatuto de los Trabajadores y, bueno, si coinciden, pues las tendrá que disfrutar posteriormente sin problema.
Pero bueno, en este caso la empresa le dice que sí, lo pierde. Entonces, ¿cómo puede convencer a la empresa
Bueno,
de que está equivocada?
pues enseñándole el Estatuto de los Trabajadores. Pero, no sé, que lo consulte, que le diga que consulten por favor la legislación, porque lo dice claramente cuando regula, tanto cuando regula las vacaciones, remite justamente a estos artículos que hablan de la suspensión por nacimiento y cuidado, y claramente dice que las vacaciones hay que, vamos, que se pueden disfrutar por no, no que pueden, sino que deben. O sea, no se pierden, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? Y si no, pues bueno, como todo, pues ya sabemos, a los tribunales, ¿no? Pero bueno, hombre, me parece tener mucho, mucho sentido. Y lo malo de estas cosas es que, claro, si con el tiempo que llevan, pues bueno, vacaciones sí que es verdad que es un procedimiento más rápido, no llegaríamos al año, pero cuando llegamos, pues seguramente el niño ya, no sé, no voy a decir ha
Claro.
hecho la mili porque ya no la hacen, ¿no? Pero bueno.
Bueno, yo es que me estaba acordando incluso que en otras cuestiones también se interrumpen las vacaciones, porque, por ejemplo, aprovechamos para contarlo ahora que mucha gente se va, que de pronto tienes una baja por cualquier circunstancia y en ese momento se interrumpen las vacaciones.
Exactamente, sí, eso es muy, muy importante, ¿no? La incapacidad temporal pasa lo mismo, ¿no? De hecho, se habló mucho de esto en la época de, bueno, en enero, febrero, ¿no? Cuando hubo la última, bueno, no sé si la última ola, la penúltima, porque bueno, no hay quien se aclare, ¿no? Pero del
Bueno,
COVID.
estamos ahora en una ola, o
Y
sea
parece que
que
estamos en
puede
otra ola,
pasar.
sí, pero que es verdad que todavía como estamos como al principio, todavía no sé, quiero decir, pero sí que es una cosa que se va a hablar. En 15 días estamos todos hablando de esto, de vacaciones e incapacidad temporal generada por el COVID. Y puedes disfrutarla incluso hasta 18 meses después, ¿eh? Del año siguiente. O sea que bueno, que hay muchas posibilidades de disfrutar las vacaciones cuando nos coincide que desgraciadamente estamos de vacaciones. Bueno, siempre es una desgracia, ¿no? Estar de baja, ¿no? Pero bueno.
Bueno. En cualquier caso, enseguida volvemos con vosotras, que tenemos también noticias de la actualidad que queremos que nos comentéis y que nos ilustréis sobre algunas novedades y sobre algunos comportamientos también, como mínimo, curiosos.
Sí.
Así que enseguida volvemos.
Muy bien.
Y esta es la sintonía de nuestra mesa de redacción, porque además de las preguntas que nos formuláis a través del 652-868099, 652-868099 o del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, también queremos comentar noticias de actualidad que empezamos, Andrea, por una oferta de trabajo que en el sector de la hostelería y que se olvida de estas cosas de las libranzas.
Sí, una cadena de restauración de Lugo ha sido denunciada por no permitir que sus trabajadores librasen durante el verano, es decir, durante los 3 meses de duración de ese contrato, pues no tenían ningún día libre. Hablamos de un trabajo que ofrecían unas buenas condiciones. Y en esta ocasión, Comisiones Obreras ha denunciado ante la Inspección de Trabajo esta situación de no tener vacaciones durante ese verano, ya que atenta contra el convenio colectivo del sector de la hostelería. El propietario se niega, por lo que se exige que en esas inspecciones de trabajo se indique una verificación, por ejemplo, del registro de las jornadas de trabajo.
Bueno, yo más que vacaciones hablaría de libranzas, ¿no, Ana? Sí. Sería lo que incumple de esa
descanso,
empresa.
Efectivamente. Son tiempos de descanso, es decir, tiempos que no son de trabajo, ¿no? Y también puede ser un tema de vacaciones, pero efectivamente las libranzas son más bien tiempo de descanso. Y está claro que es una transgresión del libro. Aquí Comisiones Obreras pues hace un papel, el papel que le corresponde, que es el denunciante, ¿no? Y está muy bien que los sindicatos hagan ese tipo de denuncias, ¿sabes por qué? Porque protegen a los trabajadores, en el fondo, ¿no? Ningún trabajador es realmente el que ha denunciado, ¿no? Así claro. Así que mucho me temo que este trabajador va a tener una buena multa. Digo, este trabajador, esta empresa, el empresario empresa. Hotelero díscolo. Sí.
No, y además yo sé que la excusa, entre comillas, que van a poner es la falta de personal, porque claro, estamos viviendo un verano que muchas empresas de hostelería les falta personal para atender, pero claro, es que eso no puede romper el descanso del personal que tienes a tu cargo.
Efectivamente, es que eso va contra la ley, no se puede permitir, de igualas maneras.
Bueno, y la siguiente es también bastante curiosa porque es una persona que trabajaba sin contrato y que intentó demostrar por una vía muy curiosa que tenía relación laboral con una empresa. Andrea.
Sí, el juzgado de lo social número 3 de Granollers en Barcelona ha rechazado la demanda que puso un trabajador que reclamaba que le reconocieran su relación laboral con la empresa para la que trabajaba, además de un pago de 7.200 euros por unos salarios que no se les había abonado y otras diferencias retributivas que se establecían en su convenio colectivo. Todo porque las pruebas dicen que no eran válidas, pruebas que se definen por ser 60 capturas de conversaciones en las que hay una comunicación entre el peón y el capataz, fotos de trabajos realizados e incluso conversaciones en las que se le informaba de las condiciones salariales. No son pruebas suficientes porque pueden ser fácilmente manipulables a través de WhatsApp. El abogado laboralista, tras imponer la demanda de espera que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acabe dándole la razón y así se evite situaciones de empleados irregulares.
Bueno, Eva, digamos el titular de la noticia lo que decía era que ni siquiera 300 WhatsApp sirven para demostrar la relación laboral de esta persona con la empresa.
La verdad que me parece llamativo porque lo primero que dice el Estatuto de los Trabajadores es que en caso de duda hay relación laboral, ¿no? Es lo que viene a decir, ¿no? Entonces, claro, me llama la atención que haya sido tan contundente, ¿no?, el juzgado, e incluso sí que es verdad que son manipulables, ¿no? Pero normalmente siempre tienden a decir que es relación laboral por esto que digo, ¿no? Que siempre hay una idea de protección al trabajador y protección en caso de duda. Si no están todos los elementos, decimos que es laboral, ¿no? Pero bueno, me imagino que la habrán visto que es manipulable o habrán visto alguna cosa más, porque si no, la verdad que no. Yo es que no, perdonadme, pero no, esto de manipular WhatsApp yo no sabría hacerlo. Pero seguramente es fácil de hacer, ¿no? Pero bueno, es posible que el Tribunal Superior de Justicia diga otra cosa.
Sí, eso iba a decir, que de cualquier manera es una primera instancia y me imagino que en la siguiente pues pueden tener otro tipo de opinión, o sea que esto no es como empieza, sino como acaba, ¿no? Pero bueno, sí que era muy llamativo porque, claro, una cosa es que se manipule un mensaje de WhatsApp y otra cosa es que se manipulen 300.
Sí, no sé, la verdad que sí, a no ser que era un trabajo que tenía que ver con esto, ¿no? Con cuestiones de este tipo, ¿no? Y sepan que puede hacerlo, no lo sé, la verdad que es muy extraño, sí, porque no, como bien dices, no son dos, son 300.
Claro. Bueno, y luego tenemos el permiso de lactancia, que hay un tribunal que incorpora, yo creo que, no sé, ahora consultaremos con Ana y con Eva si es novedad o no es novedad. Cuéntanos, Andrea.
Sí, un agente de la Policía Nacional interpuso una demanda tras negarle su permiso de lactancia en días hábiles e insistir en que deberían disfrutarse en esos días naturales, ya que 8 días coincidían con jornadas de trabajo en las que no tenía precisamente que trabajar esta gente. Por tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura reconoce esos días en beneficio de la conciliación familiar, así que el permiso de lactancia ofrece ese derecho a disfrutar de 28 jornadas de permiso en días hábiles.
Bueno, esto, Ana, ¿es novedad o no? Es decir, al final lo que viene a decir el tribunal es que esta persona se cogió los 28 días seguidos, digamos, y había 8 de libranza. Y dice que los de libranza no se tienen que tener en cuenta para ese permiso, ¿no?
A mí lo primero me llama muchísimo la atención y entonces yo ya lo había oído, pero hay que partir de la base de que se trata, si no recuerdo mal, de una policía. Entonces, quien ha dictado la resolución es la Sala de lo Contencioso Administrativo. Es decir, es personal funcionario, no sé exactamente, Eva me puede corregir,
sí.
Pero
sí,
no
sí.
Es personal laboral, entonces no lo vamos a poder extrapolar a cualquier trabajador por cuenta ajena. Los permisos de lactancia, ¿vale?, normalmente vienen en el convenio colectivo regulado y ahí se especifica si son días laborales o días naturales. Pero claro, esta sentencia, como digo, es muy centrada en el caso ad hoc de la policía. Entonces, bueno, pues está. Me parece fantástico que por motivos de conciliación le hayan reconocido el derecho a que sean días laborales. Pero no vamos a poder hacer una extrapolación de esta doctrina a todos los casos, ¿eh?
Ah, bueno, pues esto es interesante saberlo, porque yo se me ocurría, y a lo mejor, Eva, me dices que es una barbaridad, pero digo, si se sigue esa misma línea en otros tipos de, por ejemplo, los permisos por nacimiento, pues se elevaría considerablemente esos permisos, ¿no?
Pues sí, pero vamos, la verdad que extrapolarlo a los permisos de, o sea, bueno, quiero decir, a lo que es la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado, uf, la verdad es que sería la bomba, ¿no? Porque realmente fíjate lo que extenderíamos el derecho, pero yo creo que has hecho una buena comparativa, aunque no sea igual, ¿no? Pero un poco en la línea de esta de cuidados de hijos y demás, que quizás no tiene mucho sentido que sea como el juzgado ha dicho, ¿no? En cualquier caso, siempre, los permisos siempre tenemos el mismo problema, si días naturales o días hábiles. En general, en todos los permisos que ahí se discute y, como dice bien Ana, pues habrá que estar al convenio colectivo, que generalmente, como lo saben, lo suelen incluir y poner claramente.
Lo suelen aquilatar, ¿no? Para que no haya
problemas, sí.
Diferencias de...
Es de las cosas que regula los convenios colectivos. En la mayoría de ellos se regula.
Bueno, pues que ha sido un placer compartir este jueves con vosotras, con Ana, con Eva, y que la semana que viene nos escuchamos, aunque algunas estén en la playa tranquilamente tomándose un mojito.
No te pases a la hora del programa, no, ¿eh? Un poco más tarde lo del mojito.
Bueno, tenemos fotos, Eva, para incluirlas en nuestras redes sociales la semana que viene.
Vale, pues como la veo desde la terraza viendo el mar, pues yo os mando una foto.
Perfecto. Pues muchas gracias a las dos, que paséis buena semana y nos escuchamos el jueves próximo.
Buena semana. Adiós.
Buena semana. Hasta luego. Adiós.